¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidas, bienvenidos un día más a estas sesiones semanales en las que profundizamos en la experiencia de la meditación y también compartimos diferentes reflexiones sobre temas de desarrollo personal y espiritual. El tema que he elegido para hoy es el de el tesoro de los pensamientos y del tiempo. Y pienso que es como relevante, como siempre, hablar sobre este tema porque vivimos en una época en la que observamos que, por ejemplo, el coste de vida ha incrementado mucho a un nivel material, observamos cómo, pues, la inflación, la subida de los precios, etcétera, hace que pues todo el mundo esté como a veces un poco preocupado por este tema de la economía. Y cuando pues hay épocas de recesión económica o de procesos inflacionistas, pues las personas procuramos a lo mejor pues ser más económicos, ¿no? Con nuestros recursos. Procurar gastar menos, reciclar más y ver lo que es lo esencial realmente en nuestras vidas. O sea que hay también a veces una parte positiva en disponer a veces de menos recursos a un nivel material, porque eso nos ayuda a darle un mayor valor a las cosas, a utilizarlas mejor, a no malgastar y a ser como en definitiva más económicos. Y bueno, utilizando este mismo ejemplo, pensaba que a nivel personal todos disponemos de unos recursos, podríamos llamarle unos recursos personales, todo ser humano dispone de ellos. Y como para crear una experiencia máxima de beneficio de vida, pues es esencial usar bien estos recursos, ¿no? De los que disponemos. Estos recursos son el recurso de los pensamientos, el recurso de nuestras palabras, el recurso de nuestras acciones, la energía que tenemos a diferentes niveles, energía mental, energía física, energía emocional, energía espiritual, y luego la energía del tiempo. Y empezando pues por el de los pensamientos, que creo que es como un recurso que no siempre somos conscientes de ello, ¿no? La mente constantemente está generando pensamientos, pero muchas veces quizás no nos damos cuenta de los pensamientos que estamos generando. Yo llevo años, ¿no?, en esta práctica de la meditación y creo que una de las cosas principales que nos ayuda una práctica regular de la meditación es a tomar más conciencia, ¿no?, pues de los pensamientos que estamos generando constantemente. Entonces, una de las cosas que yo observo a menudo a veces es que la mente pues genera como un tipo de pensamientos que llamamos pensamientos desperdiciables, ¿no?, pensamientos inútiles. Pongamos de nuevo un ejemplo a un nivel material, a un nivel físico, ¿no? Imaginemos que nosotros pues tenemos un coche y le ponemos gasolina cada día a ese coche, pero el depósito tiene una fisura por la que va perdiendo parte de esa gasolina. Y entonces, pues si disponíamos de una gasolina para recorrer 100 kilómetros, pero hemos perdido una tercera parte de la gasolina por ese agujero, entonces de alguna manera podremos, hemos perdido parte de ese recurso, de esa energía, se ha desperdiciado. Entonces yo creo que con la energía mental sucede un poco de lo mismo, ¿no? Si supiéramos realmente usar bien, ¿no?, nuestra energía de los pensamientos, lo cual implica, por un lado, minimizar el desperdicio, o sea, reducir el desperdicio mental al mínimo, y utilizar, ¿no?, el pensamiento para la creación de un tipo de pensamientos, podríamos decirle, positivos, proactivos o incluso a un nivel más elevado, un tipo de pensamientos espirituales. Entonces, una de las cosas que uno va tomando conciencia con el tiempo, con los años, es la importancia de cómo yo gestiono esa energía mental. Y para ello, pues, una de las cosas que más nos ayuda a la práctica de la meditación, aparte, como decía antes, de ser más conscientes del tipo de pensamientos que estoy generando, luego también el ralentizar, ¿no?, la velocidad de los pensamientos, porque entonces es como que puedo tener mayor control, ¿no? Imaginamos que a veces si vamos en un coche que va a una gran velocidad, pues tenemos, si salen obstáculos, tenemos menos capacidad de dar respuesta a los obstáculos que puedan surgir, ¿no? Y a veces en la vida vamos como también muy acelerados internamente, con un exceso de pensamientos, ¿no? Y eso nos hace que a veces pues choquemos, ¿no?, con las personas, con las situaciones, ¿no?, entremos en conflictos, nos volvamos impacientes, nos volvamos nerviosos, ¿no?, y generemos una sensación de estrés. Luego también una cosa interesante, observar la conexión que hay entre los pensamientos y nuestra percepción del tiempo. Y una de las cosas que uno se da cuenta es de que si conseguimos calmar, ralentizar la mente, el tiempo da una sensación de que se amplía, ¿no?, de que tenemos como más tiempo para todo, de que podemos como vivir más, ¿no?, cada momento presente, con más conciencia. Incluso yo creo que podemos ser mucho más eficaces, ¿no?, porque la mayor calma de la mente y de los pensamientos nos da también más capacidad de concentración, que también es como fundamental para ser efectivos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Entonces, cuando la mente también está como muy congestionada, mucho tráfico mental, entonces lo que sucede es que el tiempo parece que se contrae, ¿no? Parece que nos falta tiempo para todo, ¿no?, y como que llegamos tarde a todas partes. Entonces, por eso, como la conexión entre esos dos recursos, eso es interesante observarla. Por eso, dedicar un tiempo diariamente, habitualmente, a meditar, aparte de que nos da como una mayor claridad mental cuando conseguimos reducir ese desperdicio mental, también lo que experimentaremos es de que parece que el tiempo se expande, parece que el tiempo se amplía, parece que tenemos más control sobre nuestra vida, sobre todas las situaciones. Entonces, también otra manera que podemos ir educando a nuestra mente, porque siempre si nos observamos veremos que hay un diálogo mental, un diálogo interior. Aprender a hablarle a nuestra mente, ¿no? A veces si se generan estos pensamientos desperdiciables, estos pensamientos inútiles, decirle a nuestra mente, ¿no?, bueno, ¿qué es lo que quieres?, ¿no?, ¿por qué ahora estás obsesionada con este tema?, ¿no? Es como, a veces yo digo, ¿no?, como tenemos esa capacidad de observar la mente, a veces hemos de adoptar con la mente una actitud de ser como una madre, ¿no?, que intenta comprender a su hijo, ¿no?, que está como demandando algo, está pidiendo algo. Y a veces la mente pues genera como deseos, ¿no?, deseos de quiero esto, quiero ir aquí, quiero ir allá, ¿no? Entonces, hemos de utilizar esa voz interior de la sabiduría que yo le llamo para hablarle, ¿no?, a esa mente que a veces está inquieta, a veces está insatisfecha, a veces está nerviosa, y hablarle como le hablaría una madre, intentando pues darle entendimiento, darle claridad, darle amor, darle comprensión, ¿no?, pero a la vez también siendo firme en no permitirle ir, ¿no?, hacia una dirección que puede ser perjudicial, ¿no?, para uno mismo, ¿no?, para la mente, pero lo que es perjudicial para mi mente va a ser en definitiva perjudicial para mí, ¿no? Y luego también la meditación, una de las cosas pues que se nos enseña en las enseñanzas del Raja Yoga es a crear un tipo de conciencia elevada, ¿no?, pensamientos que eleven nuestra conciencia, pensamientos que nos conecten con nuestro ser original, ¿no? Para ello, pues a veces, ¿no?, en este diálogo interior, darnos estos pensamientos a nosotros mismos, ¿no? Yo soy un ser de paz, mi naturaleza original es la paz, ¿no? Entonces es como también nos ayudan a generar estos pensamientos elevados, por un lado a desapegarnos un poco de todo este teatro de la vida y a volver a nuestro centro, ¿no? Conectar con nuestro centro. Luego, evidentemente, como de base, si hacemos un buen uso de los pensamientos, de alguna manera eso repercutirá también en nuestras palabras y en nuestras acciones. Lo que pasa es que los pensamientos son una energía más sutil que no siempre pues sabemos reconocer y detectar. Pero al final se materializan, se concretan en palabras y en acciones. Y evidentemente las palabras y las acciones ya tienen un impacto más visible en nuestro entorno, en los demás. Por eso también, pues, en esta gestión mental, emocional y espiritual más eficiente, más eficaz, importante también de no malgastar el recurso de las palabras. A veces, pues, tenemos un eslogan en Brahma Kumaris y decimos, habla menos, habla dulcemente, habla en esencia, habla de una forma amable, ¿no?, respetuosa, y habla menos. Entonces, de alguna manera, si observamos a veces que hay personas que hablan mucho y hacen poco, pues a veces no les hacemos mucho caso. Es como que hay mucho ruido, ¿no? Mucho ruido, pero poco esencia, ¿no? Pero claro, las personas que son como que hablan poco, pero cuando hablan, hablan, ¿no?, como con autoridad, hablan cosas valiosas, cosas útiles, pues eso también, de alguna manera, las escuchamos más a esas personas. Entonces, de nuevo, pues, darle también valor a los silencios. A veces en el silencio también podemos decir mucho, podemos comunicar mucho. La palabra es importante, sin duda, ¿no? Pero también lo son mucho las pausas, los silencios. Y buscar también momentos de silencio nos ayuda a calmar, ¿no?, ese ruido mental, y luego también, como resultado de ello, haremos una gestión más eficaz del recurso de las palabras. Una palabra puede ayudar a elevar a una persona, le puede dar ánimo, le puede dar entusiasmo, pero también a veces una palabra inoportuna, una palabra que, resultado de una reacción impulsiva o emocional, puede también causarnos mucho perjuicio a nivel de las relaciones, ¿no? Podemos herir, podemos dañar con las palabras a veces más que incluso con ciertas acciones, ¿no? Entonces, ser como cuidadosos con este recurso también nos ayudará mucho a maximizar, ¿no?, su valor, ¿no?, a darle como el valor que se merece. Y luego, finalmente, las acciones, ¿no? Hay el dicho que dice que por las acciones los conocerás, ¿no? Y bueno, pues procurar que nuestras acciones también sean acciones que seamos como también conscientes de que tienen un impacto, que todo lo que hacemos tiene un impacto. Así como las palabras tienen un impacto, también las acciones tienen un impacto. Y si hay contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos, las personas que nos observen, de alguna manera, se fijarán más en lo que hacemos. Entonces, por eso la importancia al final de que haya una coherencia entre el pensamiento, que lo que piense sea lo que diga, y lo que diga sea lo que haga. Entonces, esa coherencia también nos dará como más credibilidad de cara a nuestro entorno, de cara a los demás. Evidentemente, con las acciones también, pues, podemos dar como mucho ejemplo. Podemos inspirar ejemplo en otros. Para mí muchas veces, pues, hay cosas que yo no sabía muy bien cómo hacerlas, o cualidades que no sabía muy bien cómo desarrollar. Y a veces, pues, fijándome en personas que tienen esas cualidades de forma natural, o que saben hacer muy bien una cosa, pues observándolas, ¿no?, pues cada uno de nosotros puede hacer un regalo, en realidad, a los demás, a través de nuestras acciones. También se expresan nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestros talentos. Por eso la importancia de también entender el impacto, ¿no?, que tenemos en nuestro entorno a través de las acciones que hacemos, pero no solo las acciones que hacemos, sino cómo las hacemos, en qué conciencia las hacemos. Todo eso también es muy importante. Y luego también, pues, el recurso del tiempo, ¿no? Este recurso que, pues bueno, todos tenemos por igual, ¿no? El recurso, un recurso muy democrático, ¿no? Porque el día tiene 24 horas para todo el mundo. Sin embargo, la gestión de este tiempo también es como muy, muy importante, el cómo lo utilizamos. Y allí yo, pues yo diría que en nuestra gestión del tiempo, una de las cosas que he aprendido también en las enseñanzas de Brahma Kumaris es la importancia de dedicar un tiempo para uno mismo a la hora de que luego pueda ser yo más eficaz a nivel de mis relaciones interpersonales o del trabajo que tenga que realizar. Y para ello quería también explicar una pequeña historia que me gusta mucho, de un autor que se llama Stephen Covey, que quizás habréis oído hablar, y que él tiene un libro que habla de las 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿no? Y el 7º hábito, él habla del hábito de afilar la sierra. Lo voy a explicar primero una pequeña historia y luego el significado de esa historia, ¿no? Y cuenta que había en un aserradero había dos leñadores que decidieron hacer una competición, ¿no? A ver quién cortaba más árboles. Uno era joven, era fuerte, tenía mucha energía, y el otro era más anciano, mayor, una persona mayor, fuerte, pero ya con menos energía. Y entonces pues los dos se pusieron a cortar árboles durante varios días, ¿no? El joven, pues como tenía esa energía vital, ¿no? Pues cortaba árboles sin parar, ¿no? Y aunque se cansaba mucho, pues él seguía cortando. Entonces él tenía esa energía, ¿no? Esa vitalidad. Mientras que luego al otro lado del bosque oía al otro leñador que iba cortando, pero parecía que paraba de vez en cuando. Y luego, al cabo de un rato, volvía a empezar, ¿no? Y a un ritmo no tan rápido, quizás como el joven, ¿no? Que tenía más energía. Luego, pasado varios días, contabilizaron los árboles que cada uno había cortado, y sorprendentemente, la persona como mayor, que tenía como más años, no tanta energía como el joven, pues había cortado más árboles que el joven. Y entonces, como un poco sorprendido el joven, ¿no? Pero ¿cómo puede ser, no? Pues yo he cortado árboles sin parar, ¿no? ¿Cómo puede ser que el otro me haya ganado? Y entonces le preguntó, ¿no? ¿Qué había hecho como para ser más eficiente a la hora de cortar los árboles? Y ya ves, pues mira, pues yo lo que hacía es que cortaba un rato y luego de vez en cuando paraba, descansaba un poco y me dedicaba a afilar la sierra, a afilar el hacha, y luego pues, se continuaba cortando árboles. Mientras que el otro, pues solo se enfocaba en cortar árboles, pero no ponía esa atención en tener como el hacha lo más afilada posible. Entonces, para mí, pues es un ejemplo muy gráfico, muy ilustrativo de que lo que pasa a veces en la vida, ¿no? De las personas, ¿no? Hay personas que se enfocan mucho en el hacer, pero no paran un tiempo y no dedican también un tiempo al ser, al autoconocimiento, al crecimiento personal, al silencio, a la meditación, como para coger más poder, utilizar mejor esa energía, como he dicho, ¿no? Del pensamiento, de la palabra, de la acción, estar como más enfocados y de alguna manera así ser más eficientes, ¿no? Entonces también este autor, en este Afilar la Sierra, habla del cuidado de 4 dimensiones, podríamos decirle, del ser humano, ¿no? Y de que deberíamos reservar un tiempo siempre a estas 4 dimensiones. Evidentemente, una en la que probablemente todos ya somos más conscientes de su importancia, el cuidado del cuerpo, descansar bien, hacer ejercicio, una alimentación sana, implicaría pues esta dimensión física, ¿no? El cuidado del cuerpo. Luego la dimensión socioemocional, que implicaría pues, yo diría, el tener buenos amigos, ¿no? Tener buenos amigos con los que poder tener también buenas conversaciones significativas, también desarrollar alguna actividad solidaria, de voluntariado, cultivar buenos valores en la vida, tener una buena actitud en mi entorno, en mi comunidad, en mi familia, ser proactivo, no siempre, pues yo siempre digo que uno de los hábitos negativos que nos hacen desperdiciar mucha energía mental, que tendríamos que evitar si queremos usar bien nuestra energía a todos los niveles. Yo siempre digo, es el hábito de quejarse, el hábito de compararse, el hábito de culpar, el hábito de criticar, ¿no? Todo eso nos hace perder a veces mucha energía, ya sea de pensamiento, de palabra o de acción. Entonces, reducir al mínimo esos hábitos y en su lugar cultivar, yo diría, el hábito de la proactividad, que implica también una toma de responsabilidad de mí mismo, de mi vida. Hay muchas cosas que yo no puedo controlar, ahí no me voy a centrar en lo que no puedo controlar, pero sí que puedo controlar la forma que respondo a las personas, a las situaciones. Puedo, con entrenamiento, con práctica, puedo controlar mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, y podemos crear un impacto a través de eso, podemos crear un impacto en nuestro entorno. Entonces, pues, otro hábito sería la dimensión mental, que sería, pues, el cultivar, ¿no?, nuestro intelecto, nuestra mente, a través de algún conocimiento espiritual que nos nutra, que nos leer en general, ¿no?, aprender nuevas cosas, tener ese interés por aprender. Yo diría siempre ser un estudiante de la vida, ¿no?, mantenerse actualizado. Ahora que hay tanta innovación tecnológica y se habla tanto de la inteligencia artificial, pues bueno, a lo mejor nos tenemos que también resetear un poco y actualizar a nivel tecnológico, sin caer en una esclavitud, ¿no?, de toda esta tecnología que se está desarrollando, pero entendiendo que es una herramienta útil para mejorar nuestras vidas, ¿no? Y luego, pues, asistir a seminarios, conferencias, en fin, tener también una buena planificación, una buena organización, revisar nuestras metas periódicamente, mantener una visión de dónde queremos estar a nivel personal, a nivel profesional. Entonces, todas esas cosas, yo diría, también forman parte de la dimensión mental, ¿no? Darle un buen estímulo a la mente, ¿no?, que la mente esté estimulada con aquello que nos apasione también, que nos guste. Y luego, por último, entraría la dimensión espiritual, ¿no?, dentro de este afilar la sierra, que es también el cultivar, pues, unos valores, valores éticos, valores humanos, también la práctica de la meditación, a veces el escuchar música, el hacer una actividad artística. Hay muchas dimensiones de la espiritualidad en la que cada uno tiene que encontrar la que conecte más. Y evidentemente, pues, momentos de silencio, ¿no? Hay un libro famoso también, que es de un autor que se llama Robin Ramsha, que es el Club de las 5 de la mañana. Y él habla de la importancia, pues, las personas a veces de éxito en la vida, pues, tienen el hábito de levantarse temprano. Yo también, es un hábito que dentro de Brahma Kumaris, pues, he desarrollado desde hace ya muchos años y creo que me ha aportado mucho beneficio. Entonces, algo interesante que dice este autor, y que a mi manera, no como lo explica él, pero a mi manera también, la primera hora del día es como muy importante, así como lo son las últimas, para levantarse bien fresco temprano por la mañana. Hay también que preparar también el final del día, ¿no?, con actividades más tranquilas, con conversaciones también que nos inspiren, desconectando un poco del mundo tecnológico, del mundo digital. Y luego, en la primera hora de la mañana, hacer una división de 20-20-20. 20 minutos para activarnos físicamente a través de unos estiramientos o una pequeña práctica de yoga, tai chi. Luego 20 minutos para el silencio, la meditación. Y luego 20 minutos para la reflexión, que puede ser, pues, una lectura. O también le puedo incluir la planificación un poco del día, los objetivos, la agenda que tenga. Entonces, haciendo un poco esto de forma regular, creando este hábito, que diríamos un hábito de excelencia, ¿no?, un hábito de éxito, veremos cómo luego nuestros días, pues, hay una sensación de que son más fructíferos, nos aportan más, hay como un mejor uso de todos estos recursos, habiendo hecho esa preparación anterior a entrar en el mundo de la actividad, de la acción, de las relaciones. Entonces, bueno, me gustaría terminar esta sesión de hoy, como siempre hacemos, con una pequeña práctica de introspección para, de una manera también, reflexionar sobre estos temas de los que hemos hablado y ver como un poco cómo podemos incorporar en nuestra vida cotidiana. Una de las cosas que hoy recordaba, un pensamiento que también yo creo que es forma parte de este buen uso del tiempo y que implica, ¿no?, como no posponer las cosas, ¿no? Porque uno de los factores a veces que dice que las personas nos hace perder el tiempo es la procrastinación, ¿no?, o el posponer, ¿no?, dejarlo para mañana. Entonces, darle a la mente, como decíamos antes, un pensamiento determinado, ¿no? Y el pensamiento determinado que teníamos que darle a la mente ahora, hazlo ahora, no lo dejes para mañana. Ahora o nunca, ¿eh? Es como grabarse este eslogan y recordárselo constantemente, ¿no? Porque a veces, pues bueno, hay algunos hábitos mentales que hemos creado, como la pereza, el descuido, que nos hacen como que pues mal utilicemos este recurso del tiempo, ¿no? Entonces, pues esa sería también mi sugerencia, ¿no?, para maximizar el uso de estos dos recursos tan importantes para, ya digo, ¿no?, conseguir aquello que deseemos en la vida conseguir, ¿no? Pues todo reside en esos dos recursos principales. Así pues, vamos adoptando una postura cómoda, con la espalda recta, y vamos poco a poco haciendo un proceso de introspección. Podemos concentrarnos unos momentos en la respiración. Inhalamos aire a través de la nariz. Exhalamos lentamente a través de la boca. A medida que mi respiración se calma, me voy relajando. Me enfoco en mi paz interior y dejo que cualquier otro pensamiento se vaya alejando suavemente, sin forzar. Ser pacífico es un hábito que puedo desarrollar y fortalecer. Puedo ser como la superficie de un lago tranquilo y profundo. Me relajo y disfruto de este estado por unos momentos. Me doy cuenta que ser positivo es una elección. Yo puedo elegir ver la parte luminosa e irradiar positividad, como el sol que ilumina todo aquello que toca con sus rayos, y sigue brillando a pesar que hayan negros nubarrones. Cuando comienzo a hacer mis pensamientos pacíficos, puede que tenga que hacer frente a ciertos pensamientos que vendrán en la forma de viejos hábitos, rasgos de personalidad o bien situaciones que ya han sucedido. Quizás lo más difícil serán aquellos pensamientos que se han deslizado hacia mi mente debido a la influencia de otras personas. También se pueden entrometer viejas ideas del pasado o mis propios deseos. Pero ahora puedo aprender a ir más allá de estas influencias y liberarme de este fluir de pensamientos excesivos e innecesarios.
Entonces seré libre para pensar aquello que quiera cuando yo lo desee. En ocasiones los pensamientos negativos o viejos hábitos son como un niño incontrolable que patalea y hace cosas impredecibles. Visualizo mi mente como una madre cariñosa que acepta y está llena de compasión, pero a la vez claramente separada de esos arrebatos emocionales, siendo capaz de contenerlos de una forma suave pero a la vez firme. Y mi intelecto actúa como un profesor, aportando pensamientos claros, positivos, en los cuales busca enfocarse y absorberse. Me pregunto a mí mismo, ¿hay alguna cosa que hoy me esté influyendo? Por un momento observo mis pensamientos o sentimientos y me hago consciente. Suavemente me voy separando de estos pensamientos o sentimientos. ¿Es así como realmente quiero sentirme? ¿Es esta mi propia creación? ¿O estoy siendo influido por hábitos del pasado, las situaciones o la negatividad de alguna persona? Cuidadosamente, soy testigo de esto como un observador en la distancia. Y suelto, me libero. Ahora permanezco pacífico como un lago sereno y calmado. Estoy tranquilo. Soy libre. Libre para crear pensamientos refrescantes, pensamientos tranquilos, que hacen mi mente limpia y silenciosa. Como el agua del lago que se mueve suavemente, olas muy pacíficas y pensamientos limpios van entrando en mi mente silenciosa y observadora. Y van fluyendo a través de ella, dejando a su paso tranquilidad, frescor y calma. Permanezco muy sereno. Voy hacia la profundidad. A cada momento me hago más silencioso y calmado. Este es el silencio en mi mente en el que puedo sentarme y disfrutar. A Así es como yo puedo experimentar ser pacífico y libre. Yo, el alma, conectada con mi esencia original, soy la autoridad que tiene todos los poderes. Esta perspectiva interior me permite desapegarme del cuerpo y así de esta manera puedo ver las cosas del exterior con mayor claridad. Las situaciones, los sentidos, los obstáculos pueden intentar desestabilizarme, pero yo me mantengo en esta conciencia introvertida. Siento como el poder de esta conciencia está llenando mi alma. Desde este espacio interior, sentado en mi trono eterno de autorrespeto, soy capaz de desprenderme de toda la carga que arrastro en mi vida, de aquello que es inútil y desperdiciable. Puedo poner un punto final a todas aquellas cosas del pasado que me debilitan y me impiden avanzar. Sentado aquí veo cómo todo eso se aleja de mí. Mi mente se hace liviana. Me siento libre de preocupaciones, libre de cargas. Me siento ligero y luminoso. Mi estado se va elevando y llenando de poder. Soy un alma poderosa, un punto de energía eterna. Un punto que irradia la luz de la positividad. Se desarrolla en mí una fortaleza interna que me hace ser más tolerante y comprensivo. Una fortaleza que es capaz de ofrecer lo mejor de mí. No importa cuál sea la situación, ni cuál sea la relación ni la circunstancia. Mi conexión cercana con el océano todopoderoso me provee de la energía divina de todos los poderes. Hace que surja de mi interior, como un manantial, la fuente inagotable de mis cualidades eternas. Esa agua que refresca a todos. El agua pura y cristalina capaz de amoldarse y de adaptarse a cualquier terreno. Ningún obstáculo, ninguna dificultad es capaz de oponerse a mi paso. Siempre hay una solución, una respuesta eficiente a cada situación. Mi fortaleza radica en la flexibilidad, no en la dureza. nada ni nadie es capaz de interponerse en mi camino. Para que pueda alcanzar y fundirme con el océano todopoderoso. Sumergido en la profundidad del océano, mi intelecto se limpia y se clarifica. Con la luz del Ser Supremo, el alma se limpia. Como un cristal del cual desaparece toda la suciedad de la superficie. Ahora sé que puedo distinguir la realidad de la ilusión. Puedo discernir con claridad. Mi intelecto se hace limpio y mi corazón honesto. Las nubes de la oscuridad de mi vida desaparecen. Y absorbo la luz del poder de Dios. Con la claridad de la luz divina, tomo las decisiones más adecuadas, aquellas que más beneficio reportan al ser y a los demás. Me convierto en el mejor profesor de mí mismo, aprendiendo del conocimiento que me eleva y me acerca a la felicidad interior. Soy consciente que muchas pruebas vendrán a mí, muchos cambios intentarán sacudirme. Pero sé que definitivamente me harán más fuerte. Ningún miedo ni duda pueden debilitarme. Soy capaz de afrontar cualquier situación con la valentía y sabiduría de mis cualidades. Cada cosa que viene a mi vida es una maravillosa lección para mi espíritu de aprendizaje y crecimiento. Afronto los obstáculos viendo en ellos los aliados que me permiten seguir adelante. Dentro de la carpa de protección de la luz suprema. Mi fortaleza original y eterna deviene de esta cooperación entre el alma, Dios y el mundo entero. Absorbo el amor, la luz y la paz del Ser Supremo. Y como un faro de luz, irradio y comparto todos estos tesoros con el mundo. Esta conexión silenciosa crea esta sinergia y espíritu de equipo. Crea una armonía en todos los aspectos de la vida. El vínculo del alma con el Supremo, el Benevolente, llena al alma con todos los poderes, todas las virtudes. Me hace completo y dichoso. Y poco a poco ahora nos vamos preparando para retornar a la realidad física de nuestro cuerpo, de la habitación en la que nos encontramos. Y observamos cómo nos sentimos ahora. Percibimos que nuestra energía ahora se ha recargado. Mi mente está clara y limpia. Mi corazón fuerte y estable. Om Shanti.
Bien, pues muchas gracias por vuestra participación en esta sesión. Espero que os haya sido beneficiosa, os haya sido de utilidad. Y solo me resta pues animaros a suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho, darle a la campanilla si queréis recibir las notificaciones para otros vídeos que vayamos publicando en este canal, y también pues si os ha gustado le dais un me gusta. En definitiva, pues esto, toda vuestra participación en estas sesiones y en nuestras actividades pues nos anima a continuar ofreciendo más contenidos, y también animaros, como pues a modo de resumen de lo que he dicho hoy, a crear estos hábitos de éxito, ¿no? Porque pues en definitiva somos seres también de hábitos, y en ese sentido pues requiere inicialmente, a veces cuando uno pues, como el hábito que he propuesto de levantarse un poco más temprano de lo habitual, hacerlo como de una manera quizás más gradual, ¿no? A veces no hace falta ser muy radical, porque si no obtenemos éxito, pues nos desanimamos quizás, ¿no? Nos desanimamos y lo dejamos. Entonces es mejor hacer pequeños cambios, pero cambios que sean graduales, pero mejor poco a poco, y sentir que vamos progresando, ¿no? Pues entonces, pues bueno, si tenemos el hábito de levantarnos a las 7 o levantarnos media hora antes, durante un tiempo, crear la práctica, el hábito, sentir que eso nos llena también, ¿no? Sentir que nos aporta realmente un beneficio, nos dará la motivación necesaria para continuar, ¿no? todo esto que vamos sugiriendo, todas las propuestas que vamos haciendo, deberíamos darnos cuenta de que nos ayuda a mejorar mucho en nuestra calidad de vida en general, ¿no? Entendiendo que si cuidamos este aspecto interior, esta dimensión interior, si, como decía esta metáfora, ¿no?, de afilar la sierra a diario, veremos luego que haciendo quizás menos conseguimos más, o al menos estamos más satisfechos, ¿no? Hay una mayor satisfacción interior, porque a veces podemos estar como muy atrapados en la acción, ¿no?, de hacer cosas, ¿no?, largas tareas, largas listas de tareas, ¿no?, pero luego al final del día a veces no tenemos una sensación de bienestar, de felicidad, de que estamos avanzando hacia una dirección en concreto, ¿no? Entonces es como que, bueno, pues cuidar esas dimensiones y sobre todo la dimensión del ser, la dimensión espiritual, nos ayudará también a encontrar un mayor sentido, un mayor propósito a todo lo que hacemos, ¿no? Lo cual es muy importante para encontrar la motivación suficiente en hacer estas cosas, en incorporar estas nuevas prácticas en nuestro día a día. Así pues, gracias por vuestra atención y hasta pronto. Om Shanti.